Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana de este miércoles 27 de julio, Día Mundial de Andar con Zancos.
¡Vaya, mira qué reliquia!
Es chula, ¿eh?
A ver, los zancos no tienen un origen preciso. Se supone que estos zapatos tan altos se inventaron por necesidad, una peculiar técnica de andar elevado que ha sido adoptada en todo el mundo pese a tener uso poco habituales. Bueno, algunos aplicados a fines recreativos, como pueden ser desfiles, obras de teatro, de circo, también en zonas pantanosas o inundadas, para trabajar en los pantanos o atravesar ríos con cierta profundidad. En el sur de Francia, por ejemplo, los ganaderos de la región de Landes vigilan las ovejas desde cierta altura para ampliar su rango de visión, y algunos cultivadores de árboles frutales utilizan zancos de aluminio para facilitar las labores de mantenimiento de árboles, de plantas o para recolectar frutas, también para limpiar ventanas, tejados, para hacer pintura en superficies. Pero fijaos, la tentación de elevar la estatura a través de los zapatos culmina en Venecia. En el siglo XV, cuanto más alto era, más noble y rica era la dama que los llevaba a puesto. Son los llamados chipione y tenían hasta 50 centímetros. Sí, sí, habéis oído bien, medio metro. Ni las cuñas de Lady Gaga son tan altas. Caminar en las alturas es una experiencia única y divertida, y caminar precisamente por las alturas, en la cornisa de la Puerta de Alcalá, van a poder hacerlo algunos madrileños.
Mírala, mírala.
Y también turistas, todos los que previamente se apunten a un programa de visitas que, como digo, se van a realizar paseos por la cornisa de la Puerta de Alcalá, gracias a tener eso, una posibilidad única, especial. Se va a ofrecer hasta el mes de octubre durante las obras de conservación del emblemático monumento. Vamos a hablar en un ratito con Luis Lafuente, que es director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid. También nos vamos a ocupar de un tema importante y preocupante, especialmente que ha aumentado con la pandemia, el de las adicciones a las nuevas tecnologías, también lo relativo a asuntos como el sexo en Internet, a las compras online. Bueno, pues se brinda tratamiento ya en un centro ad hoc en el Hospital Gregorio Marañón, que ensalza así el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Paso pionero para afrontar un problema preocupante que afecta sobre todo a los más jóvenes y que se ha expandido a la vez que ha agravado durante la pandemia.
En nada vamos a hablar con el doctor Francisco Ferre, jefe de psiquiatría de este Hospital Gregorio Marañón y también coordinador de este centro. Sin duda, la atención facultativa es fundamental en muchos tratamientos médicos, y también la música, de los beneficios que promueven las canciones y sobre todo de los que llevan a cabo desde la Fundación Músicos por la Salud. Vamos a hablar con Guillermo Giner, que es su presidente. También estará por aquí Marga García para hablarnos de cenas perezosas. ¿Que no os apetece encender el fuego? Pues no, preocupéis que algún truquito nos va a dar. Y también de la sangre de Pantaleón, con Álvaro Martín y sus misterios. Y charlaremos con unos valencianos que están que lo petan. Hacen unas gorras que las está usando Omar Montes, Kiko Rivera, Oblak, en fin. Se llama Oblak Caps. Y también uno de las que las lucen entre los famosos es este que suena, Raúl Alejandro. Y la que también lo peta, como cada día, y que va a abrir nuestra rueda de redacción, es Chus Galán, que nos va a traer. Muy buenos días, Chus.
Buenos días.
Pues eso, los famosos que cumplen hoy años y a los que vamos a destacar, ¿no? ¿A quién vamos a citar?
Pues, por ejemplo, a un amiguete tuyo.
¿Ah, sí?
Vamos a comenzar con él, Santi Rodríguez.
A mí me han insistido unos amiguetes y me he comprado al final el aparato este que anuncian que es, que lo pone en los coches, que te dice por dónde ir a los sitios. ¿Cómo es? El GPS. ¿Qué me dice a mí por dónde ir a casa a mis padres? Que llevo
qué
toda
majo
la vida
es Santi, ¿eh? Sí. Oye, pues luego le voy a decir, a ver si, Santi, que seguro que nos estás escuchando, mándanos una notita o te decimos nosotros... Te amamos y te felicitamos luego, ¿vale?
Bueno, pues este era uno de sus famosos monólogos en el Club de la Comedia, donde precisamente alcanzó el éxito. Cumple 57 añazos, uh-huh. Santi, ¿eh?
Está fenomenal.
Y tras el éxito del Club de la Comedia, se hizo colaborador en La Noche de Fuentes y Cía e intervino en la serie Siete Vidas, interpretando al frutero, personaje que ya le volvió súper famoso.
Sí.
Lo que más me gustaría destacar de él, lo que quiero destacar de él precisamente, es su implicación en las causas sociales. Concretamente su colaboración con la Asociación Síndrome de Down de Jaén, provincia, uh-huh. de la que por cierto también es embajador, pero no nacido allí,
¿no?
Porque es malagueño.
Este también le conozco, ¿eh?
Sí, pero es Elvis Presley, pero no lo es. No te creas que es Elvis, que no. Se trata de Jonathan Richmeyer interpretando al cantante en una película de televisión que le otorgó el Globo de Oro, una película sobre Elvis. Nacido en Irlanda, cumple 45 años y a pesar de haber participado en películas tan exitosas como Misión Imposible 3, por ejemplo, junto a Tom Cruise, sin embargo ha sido la televisión la que le ha otorgado más popularidad, como en el personaje de Enrique VIII en la serie Los Tudor. Pero no se quiere olvidar del cine... y intenta triunfar en películas de acción como la que coprotagoniza con John Travolta, quien curiosamente también hizo de Elvis, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la película que coprotagonizó fue Desde París con Amor.
¡No, para! ¡Mis huellas están en ese coche!
¿Quieres parar en mitad de nuestra fuga para limpiar tus huellas y recoger unos archivos?
Lógicamente son los dobladores. Pero son voces muy reconocibles para nosotros.
Qué importantes son los dobladores.
¿Reconoces la música?
Esto es muy de mar, de aventura, de... ¿no?
Juego de Tronos, por claro. Dios. Clara lo hubiera acertado la primera, seguro.
Es que vamos a ver, tengo que reconocer lo que es evidente, ¿no?
Ya.
Pues no lo voy a reconocer.
Bueno, pues nada, es Juego de Tronos, que está muy relacionada con nuestro siguiente cumpleañero. Se llama Nicolás Coster Waldau. Te digo el nombre... y te dejo fría, pero si te digo que es...
Yo soy Jaime Lannister, de Roca Casterly, hijo de Tywin.
Ser Jaime Lannister, armado caballero y guardia real en su 16º año. En el saqueo de Desembarco del Rey mató al rey Aris II, indultado por Robert Baratheon. Se le conoce como el Matarreyes.
Pues eso, el Matarreyes, ahí le conocemos todos. Es un danés que cumple 52 años y al que la primera oportunidad en el cine se la dio el director Ridley Scott. Su última película estrenada aquí en España es Perdidos en el Ártico.
Bueno, pues yo andaba muy perdida con Juego de Tronos, que no la he visto, que lo siento que no, pero quien las ve... Por cierto, Chus, que luego vas a venir con sí. esas
ya voy andando,
curiosas.
Ya voy andando, que voy ya hacia Pontevedra.
Ah, ¿lo vas a
llevar
a Galicia?
Me toca un caminito largo.
Pues nada, nada. Tengo mucha curiosidad por saber dónde nos vas a llevar. ¿Nos dejas alguna pista?
A
así?
Santas.
¿Eh?
Una procesión muy curiosa.
Muy curiosa.
A
vale,
Santas.
Vale. Que me bajo del trono, al que nunca me he subido al Juego de Tronos, pero que yo decía...
No, As Neves, o sea, Las Nieves, como
ah,
tú.
Que
digo yo, le cambio el nombre.
Oye, pues no nos va mal, ¿eh? Una nieve, bueno, aunque, en fin, después de lo de Filomena ya me voy a callar. Bueno, que volviendo al tema, las series fueron ayer, ya sabemos que Clara, de Juego de Tronos y de otras muchas se sabe un montón, pero también se sabe un montón de Los Santos.
Sé muchísimo
Hombre,
de esto.
Hombre, todos los días vienes aquí.
Por ejemplo, que hoy es... tenemos dos santos muy famosos hoy, muy populares, ¿vale? Pero voy a empezar por Santa Natalia, que quizás lo sea un poquito menos, que fue una de las 48 mártires de Córdoba. Estamos en el siglo IX. Natalia era hija de padres musulmanes, pero fue educada en el cristianismo tras la muerte de su padre, su marido Aurelio, también cristiano. Ambos fueron testigos del martirio de un cristiano llamado Juan. Esto les animó a manifestar públicamente su fe, y a partir de ese momento fueron arrestados, ellos ya se lo temían, torturados y finalmente decapitados. En España tenemos 94.487 Natalias, es un nombre muy popular, y del latín podéis imaginar lo que significa día del nacimiento, es natalicio, uh-huh. ese origen etimológico. Y también hoy se celebra, este seguro que os encanta y quizás recurrís a él muchas veces si sois despistados o despistadas, San Cucufato.
¡Hombre!
pobrecito, ¿eh? Este hombre fue mártir, pero también lo es cada día cuando se pierden cosas en casa y se le atan las partes
nobles,
eso es. San Cucufato o San Cugat, que es el mismo santo, fue misionero de Cartago, que llegó junto a San Félix a Barcelona a finales del siglo III para divulgar el Evangelio. Se cuenta que su deseo era ser mártir. Él había nacido para ser mártir. Y aunque le costó, al final lo consiguió y fue degollado en el año 304. Su nombre original es Cugat y ahí podéis establecer conexiones. Bautizó a la localidad barcelonesa de San Cugat del Vallés. Dejamos esta tradición aparte para deciros que no hay, lamentablemente, datado en el registro civil nadie con este nombre, Cucufato.
Bueno, yo tampoco le pondría a un hijo con esa historia. Cucufato.
Bueno, pues no tenemos. Quizás hay alguno, ¿eh? Porque sabéis que cuando son menos de 20 las personas que llevan un nombre, pues no nos consta en el INE, pero quizás haya una, dos o 19. No lo sabemos. Es un nombre que es de origen incierto, pero podría significar capucha, de origen latino.
Uy, creía que ibas a decir otra cosa. Seguramente, aunque no haya ninguno inscrito en ningún registro civil, están empadronados en casi todas las casas de España, porque ¿quién no? En mi casa se venera a San Cucufato. Mamá, un beso, ¿eh? Siempre que se nos pierde algo, incluso algún amigo vecino, acude a mi madre, que le tiene mucha, mucha fe, que cuando ella dice esa palabra tan fina de San Cucufato los cojo teato, pues oye, es que nos acaban apareciendo las cosas.
No lo pongo en duda. O sea que... Bueno, que también hoy es San Pantaleón, que no es que se me haya olvidado, no. Pero como luego Álvaro Martín nos va a hablar mucho de su vida, obra y milagros, pues lo dejo para él. Solo os diré que es un nombre de origen griego que significa algo así como el que domina lo que está escrito, ¿vale? Un significado así un poco extraño, y que hay, esto sí, 297 pantaleones en España.
Bueno, pues ese es el dato. Hay muchos Diegos, pero el único, el inigualable en este programa además es Diego Barrios, y ya le voy a saludar porque nos va a contar hoy las efemérides del día. ¿Qué tal, Diego?
Muy bien, Nieves, estamos hoy muy bien.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Lo reconoceremos todos, ¿sí? Yo creo, Bugs Bunny. Pues es que hoy, pero en 1940, aparecía por primera vez uno de los personajes de animación más famosos y más conocidos de la historia, Bugs Bunny. Como todos sabemos, también es utilizado como emblema o como mascota de la compañía Warner Bros., que fue quien crearon al famoso conejo, y surgió por primera vez en un pequeño corto en el que emergía de la madriguera para preguntarle al cazador, Elmer Gruñón, ¿qué hay de nuevo, viejo? También aparecieron por primera vez los dos personajes juntos, y es verdad que el conejo había aparecido en otros pequeños cortos, pero fue hoy cuando se le considera plenamente desarrollado y acaba siendo como lo conocemos ahora.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo!
¡Qué mal momento!
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Muy mal momento que muchos podemos recordar, y es la secuencia completa de Carlos Sainz en el 98 con Luis Moya cuando se rompe el Toyota a 700 metros de la llegada y acaba perdiendo el campeonato. Pero es que hoy, también en 1998, Carlos Sainz, hablamos de Carlos Sainz padre, vencía en el Rally de Nueva Zelanda y se convertía en plusmarquista absoluto de la historia del campeonato del mundo con 22 victorias. Se le consideró, pues como he dicho, el plusmarca absoluto, pero actualmente está en la segunda posición por detrás de Sebastián Loeb.
Castellano, qué bueno baila usted.
Castellano, qué bueno baila usted.
¿Te gusta la salsa y los ritmos latinos?
Sí, no soy gran fan, pero no me disgusta.
Vale, pues este es un clásico, ¿eh? Mira, mira, escucha. A ver, igual por el nombre no te suena, yo te lo digo, ¿eh? Oscar
Dímelo.
De León es un histórico, ¿eh? Tiene un montón de... en su trayectoria de baile latino, de salsa. Tiene hasta un Grammy del año 2001.
Pues o sea, es conocido.
Muy, muy, muy reconocido. Y va a estar hoy en las noches del Botánico. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es que no va a estar solo?
No, ¿con quién va a estar?
No, 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 mira, 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 Eva y John.
Tiene la tristeza larga de tanto venir andando.
Es una de las mayores representantes de la música folclórica afroperuana y con sus 50 años de carrera ha llegado a colaborar con artistas de la talla de Marc Anthony o Rafael, obteniendo también un Grammy Latino en la excelencia musical. Los dos van a estar hoy aquí en Madrid.
Con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo.
Pues así vamos a... Trata de arrancarlo, Juanjo, por favor. El Buenos Días Madrid, que ya lo hemos empezado, sí, pero que vamos a estar acompañándote hasta la una de la tarde, que nos puedes escuchar a través de nuestros diales. Tenemos dos, el 101.3, el 106 de la FM, también en Radio Player, en nuestra página web ondamadrid.es, emisión en directo. Y no solamente escucharnos, también vernos por streaming, así que es el programa que no te puedes perder. Eso digo yo, claro, te voy a decir.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera. Un ratito de buena conversación. Aquí, en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cuando son las 10 y 24 de la mañana nos vamos a ocupar de un tema bastante llamativo y del que además han prestado mucha atención también los médicos, los expertos, los psiquiatras, los psicólogos. Hablamos de AdCom Madrid, un centro integral de prevención e investigación en adicciones comportamentales del Hospital Gregorio Marañón. Estamos hablando de un momento en el que preocupa y mucho la salud mental de los jóvenes y que se ha visto que la adicción al juego, al sexo, a las redes sociales a través de la tecnología necesitan una atención especializada. Y precisamente eso es lo que se va a llevar a cabo en este centro del que vamos a hablar ya con el doctor Francisco Ferre, que es jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón. ¿Qué tal? Buenos días, don Francisco.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Doctor, la verdad es que la pandemia habrá tenido que ver. Esto, supongo que este tipo de adicciones ya venían de atrás, pero ¿se ha notado efectivamente que se han multiplicado los casos en estos últimos dos años?
A ver, sí, vamos a ver. El tema es que la pandemia, el confinamiento, lleva a tener muchas horas en las que las ya disminuidas de interacción interpersonal entre los jóvenes y entre los mayores también, pues se vieron muy reducidas, con lo cual se potenció otra forma de comunicarse, como es a través de medios tecnológicos, ¿no? Móvil, ordenador, y por tanto, temas como las redes sociales, pues alcanzaron, digamos, cotas de uso nunca vistas. Uh-huh. El ocio, que ya era importante, por ejemplo, con videojuegos, pues también se multiplicó, pues porque, claro, lógicamente había mucho más tiempo para hacerlo.
Claro. Esto se ha visto, ¿no? Que efectivamente la gente tenía más tiempo en casa, usaba más la tecnología, lógicamente, y eso ha disparado este tipo de adicciones. Pero, ¿qué tipo, de qué adicciones exactamente comportamentales? Porque hablamos de adicciones de comportamiento, ¿son las que se van a tratar en este centro del Gregorio Marañón, doctor?
Pues, básicamente cinco, ¿eh? Y es importante tener claro qué se va a tratar y qué no se va a tratar. Me explico. La adicción comportamental, digamos, más reconocida por la ciencia internacionalmente es la adicción al juego de apuestas, ¿vale? Es decir, apostar. ¿Qué ocurre? Que las apuestas, que lo que se llama, antes se llamaba ludopatía, pero es un término que, digamos, desapareció porque tenía unas connotaciones peyorativas y estigmatizantes, el trastorno por juego, pues podemos recordar hace, no sé, 20 años, pues que era el tema de las máquinas tragaperras, el bingo, y esto ha cambiado completamente. Ahora mismo, el trastorno del juego básicamente es el juego online, ¿eh? La apuesta deportiva, que es probablemente la reina, pero también hay cosas relacionadas, por ejemplo, juegos de póker. Entonces, el trastorno por juego es más importante. Luego está el trastorno por videojuegos. ¿Mm? Uh-huh. Los videojuegos pueden ser una actividad que hace uno solo o pueden ser multi-online, es decir, con jugadores varios que se conectan, incluso de varios países del mundo. Estas son las dos adicciones comportamentales, digamos, más reconocidas científicamente. Pero luego también hay un grupo de adicciones comportamentales que se están reconociendo, que están en proceso, digamos, mediante estudios de investigación, de consolidarse como tal, y que ya hay pacientes que las padecen, que son la adicción al sexo, que también puede ser online, lo que se llama pornoadicción o presencial, es decir, la compra compulsiva, que igualmente puede ser presencial o puede ser online. Creo que a nadie se le escapa la gran oferta de compra a través de Internet que existe en el mundo actual. Y esta es muy importante, la adicción a las redes sociales. Uh-huh. Es decir, cuando el uso de redes sociales ya realmente, digamos, ocupa nuestra vida de una forma que nos perjudica.
¿De qué edades estamos hablando a la hora de pacientes que presentan este tipo de adicción, que tienen estos comportamientos?
A partir de los 12 años empezamos a ver, ¿vale? Porque a esas edades nos centraremos básicamente en videojuegos y en redes sociales, francamente. Hay algún caso de compra compulsiva en algún adolescente que, bueno, circunstancialmente puede tener acceso a un dinero, bueno, a una tarjeta y tal, pero básicamente esas dos. Y luego ya en las personas más mayores, pues el resto de las adicciones comportamentales que he comentado son prevalentes, sí, las existen y hay que abordarlas.
Claro. ¿Qué tipo de terapias y tratamientos se van a aplicar dedicados a estas patologías?
Bueno, esto es muy importante porque durante décadas pues ha habido sobre todo un tratamiento psicológico, que es muy importante y que es necesario y que... Pero lo que sí que vemos, y aquí le damos una dimensión más médica, en este caso psiquiátrica, a este problema, es que debajo de las adicciones comportamentales que he comentado, habitualmente, por encima del 90% de las personas, tienen un trastorno mental subyacente. Eso se llama patología dual, porque tiene dos, una adicción y un trastorno mental. Uh-huh. Ese trastorno mental, que básicamente suele ser depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo, son los más frecuentes, eso hay que tratarlo farmacológicamente cuando lo precisa y también con psicoterapia. Entonces, esto es muy importante que se sepa, y es que siempre hay un trastorno mental que tenemos que tratar, porque si no mejora esa depresión, no va a mejorar la comportamental.
Claro. Sí, que es una... entendemos que efectivamente las personas que acaban buscando como soluciones o alternativas a su depresión, comprar de forma adictiva, estar en redes, entiendo que es que tienen esas patologías previas, ¿no?, que también tienen que tratarse para poder avanzar en el resto.
Bueno, algo hay eso, como lo dice. En realidad, lo que vemos es que existe una vulnerabilidad y probablemente en muchos casos tiene incluso un... Eso está por estudiar todavía, pero ya hay sospechas claras de que incluso la genética puede influir. Por ejemplo, Sabemos que la adicción al alcohol, la genética es determinante, ¿no? Pues aquí probablemente todavía falta mucho por estudiar, pero los datos primeros apuntan a que también existe. Uh-huh. Y lo digo porque la adicción al alcohol y la adicción, pues no sé, al videojuego, cuando tenemos técnicas de neuroimagen que nos ofrecen una visión de nuestro cerebro, nos demuestra que es que, curiosamente, de lo que es el punto de vista anatómico, es decir, de la parte del cerebro que, digamos, se ve afectada, es la misma. Uh-huh. Para una persona que está enganchada al alcohol que para que está enganchada a videojuegos, o una persona que está enganchada a la cocaína o está enganchada a la compra compulsiva. Es decir, todo lo que son comportamientos adictivos con o sin sustancia, todo se genera o se activa la misma zona del cerebro.
Es interesante esto que dice de la genética relacionada con el consumo de alcohol, por ejemplo. Esto quiere decirse que la madre de un bebé, por ejemplo, es que no sé si me ha parecido muy curioso, por eso discúlpeme que insista en esto. ¿Son por ambas partes padre-madre o solamente la madre genéticamente que se lo pasa una mujer que beba? O
no, son cosas distintas. Ajá. Cuando una mujer bebe durante un embarazo o consume drogas, ¿vale? Lo que hace es que está, digamos, intoxicando al bebé. Uh-huh. ¿Te explico? Entonces, si un bebé consume dentro del seno materno alcohol o cocaína o lo que sea, pues esa sustancia le va a hacer un daño. Y eso se llama congénito. Es decir, ¿por qué? Porque ha ocurrido durante la gestación, ¿vale? Pero eso no es genético. Eso no viene determinado por los genes. Uh-huh. Eso es porque la madre ha consumido. La genética puede estar ligada al padre o a la madre, a los dos o a ninguno, claro.
Claro, indistintamente. ¿Quiénes van a poder participar de estos tratamientos? Una persona que nos está escuchando, tanto a título personal, porque tenga este tipo de adicción, o quizás la madre, padre, algún familiar que quiera ponerse en contacto con ustedes en el Gregorio Marañón y que se le trate. ¿De qué manera se hace, doctor?
Bueno, pues mire, esto es, en mi opinión, lo más novedoso y creo que es que hemos mejorado mucho la accesibilidad. Esto, siempre que hay algo nuevo, ¿no?, ¿verdad?, en sanidad, que hay que ir al médico de familia, que hay que ir al centro de salud, que hay que pedir. No, esto es tan sencillo, fíjese lo que le voy a decir, uh-huh, como gestionar una reserva en un restaurante. Uh-huh. Se va a Google directamente, pone ahí tienes comportamentales Madrid o centro Adcon Madrid y busca la página que sea de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí se meterá en el portal web de salud de la comunidad, pues a partir de ahí empieza, llegará a una zona donde le explica, una página donde le explica qué son las lecciones comportamentales, lo que se va a hacer y luego ya le verá un botón que dice solicitar cita y a partir de ahí pues nada. Que tengan la tarjeta sanitaria a mano y que el día que vengan a hacer las pruebas de cribado, pues tienen que venir con la tarjeta sanitaria virtual activada. Esto en Madrid tenemos, bueno, en muchas zonas de España, pero bueno, aquí lo fundamental es tener tarjeta sanitaria madrileña. Uh-huh.
Sí que me ha quedado por preguntarle, ¿qué se observa en las personas que tienen estas adicciones en su comportamiento? ¿Qué síntomas se aprecian, incluso en el propio hogar, en el ámbito más cercano de estos enfermos? ¿Y qué consecuencias acarrean?
Bueno, lo que se observa es exactamente lo mismo que, por ejemplo, con una adicción al alcohol. Uh-huh. Le voy a explicar. Son cuatro conceptos los que tenemos que tener claro cuando hablamos de adicciones. El abuso, la tolerancia, la abstinencia y las consecuencias negativas. Y dirás, bueno, pero ¿esto cómo es? A ver, abuso. Si yo bebo, o sea, una persona que tiene una adicción al alcohol, abusa de alcohol, es decir, bebe mucho alcohol. Una persona que tiene una adicción a los videojuegos, gasta muchas horas en videojuegos. Se acuesta muy tarde por los videojuegos. Bien, primer concepto, abuso. Segundo, tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es una necesidad creciente en nuestro cerebro de, para obtener el mismo placer, necesita cada vez más dosis, ¿no? Pues imaginemos, no sé, la heroína, aunque ahora no está muy de moda, pero yo pertenezco a una generación que vimos muchos pacientes de heroína. La heroína cada vez demanda más, es decir, hoy tomo una cantidad, mañana necesito otra y así voy creciendo. Me hago tolerante, cada vez necesito más. Pues en estas adicciones comportamentales lo mismo. Imaginemos a alguien que está enganchado a las redes sociales. Empieza un buen día, pues pasando un ratito, y poco a poco va necesitando más tiempo dedicado, empieza a dejar de atender cosas de su casa por estar pendiente de Instagram o de TikTok, que actualmente es la que más engancha, y es un decir, cada vez necesita más para disfrutar de eso. Luego está el tema de la abstinencia. ¿Qué significa eso? Que cuando uno le retiran, por ejemplo, la sustancia, el alcohol, tiene síntomas, un malestar físico y psicológico tremendo. Incluso se muestran hostiles. Igual que cuando, por ejemplo, a una persona que está muy enganchada a través del móvil con alguna de las cosas que hemos comentado, se le retira el móvil. ¿Cuántos casos vemos de reacciones incluso coléricas o violentas de jóvenes cuando se les retira el móvil para que no sigan enganchados a esto? Y finalmente, las consecuencias negativas. ¿Qué es eso? Pues significa que una persona que está, por ejemplo, enganchada a una sustancia como puede ser la cocaína, sabe los males que le trae, sabe que le puede dar un infarto, que le puede poner agresivo, paranoico, pero no puede evitar, está atrapado por ella. Pues aquí pasa igual. Hay gente que sabe que no tiene que jugar, sabe que no tiene que apostar más dinero porque ya ha arruinado a su familia, sabe que las consecuencias, me preguntaba, son familiares, sociales, económicas y judiciales, pero no puede dejar de jugar.
Ya. Doctor, detrás de todo esto, porque en medicina se usa mucho el dicho de prevenir antes que curar. En estos casos, claro, si tú a un niño, estamos hablando de casos de menores, cada
y de
vez
mayores,
más,
y de mayores.
Y de mayores, pero también hay menores en los que la tutela corresponde a los padres, madres de esos niños. Y claro, aquí también tiene buena parte de culpa, no sé si llamarlo así, catalogarlo así, usted me dirá, pero claro, el hecho de que estén enganchados niños de 12, 13, 14, 15 años, bueno, menores de edad, a las redes sociales, a los videojuegos, a otra serie de cosas, a que tengan acceso al porno, muy jovencitos, ¿qué podemos hacer como parte de sociedad antes de dejarles la pelota a ustedes en la sanidad?
Bueno, lo primero es, no se puede demonizar Internet y el móvil, es completamente absurdo decir el niño está enganchado al móvil o está enganchado a Internet. Tan absurdo como decir que una persona está enganchada a la cajetilla de tabaco, por muy bonita que sea, o que está enganchado al bar, por muy bonito que sea. Lo que engancha del bar es el alcohol. Lo que engancha de la cajetilla de tabaco no es, o sea, es la nicotina que va dentro. Entonces, Internet y los móviles son grandes avances de la humanidad que nos son muy útiles para muchas cosas. El problema es que son los vehículos que nos pueden llevar a lugares y a comportamientos completamente nocivos para nosotros, ¿vale? Y esto me gustaría que quede muy claro, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer hoy, bueno, nosotros, de hecho, en materia de prevención, creo que nuestra labor va a ser muy importante porque la primera cita que le he comentado que puede conseguir es para un cribado, es decir, vamos a hacerle unas pruebas para detectar si tiene o no tiene. Entonces, ya le adelanto que la mayoría no van a tener una adicción, pero sí que van a tener un uso inadecuado o un uso problemático de riesgo. Y eso hay que decir así de claro, eso no es que el niño o la joven sea adicto, es que le está usted mal educando a lo mejor. Y a lo mejor lo que tiene que hacer es promover, y nosotros vamos a dirigirles a lugares donde puedan acceder a talleres de psicoeducación, tiene que promover pues que haga más deporte, que vea a la gente, que les vea, que tenga más contactos interpersonales, que sean nosotros mismos los que cuando estamos hablando con nuestros hijos y nos dicen, por lo que hemos escrito en WhatsApp, estás enfadado. Digo, ¿cómo que estás enfadado? Ven, mírame la cara y dímelo a la cara, porque no podemos estar comunicándonos y estableciendo una vida de relaciones interpersonales a través de esto. Esto sí que es psicoeducación y eso es prevenir.
Claro. La verdad es que estaría charlando con usted tanto tiempo, me parece tan interesante. Dígame, no sé si con un monosílabo, si pudiera, pero de todos los años que lleva usted, es jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, ¿psiquiatra desde hace cuánto, doctor?
Pues ya hace muchos años, desde el 92.
Bueno, pues de todo lo que lleva de trayectoria, que es bastante tiempo, ¿le preocupa ahora más que antes la situación de la salud mental de los madrileños, de los ciudadanos en general?
No especialmente. Lo que uno ve a lo largo de la vida es que los síntomas tienen mucho que ver con los que en psiquiatría es verdad que lo que está ocurriendo en nuestra sociedad influye determinantemente a veces en la forma de expresarse, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo era muy joven, por ejemplo, las adicciones más importantes eran de heroína y veíamos mucha heroína y que la gente que tenía cuadros psicóticos pues deliraba con los marcianos, la gente ahora no sabe lo que son los marcianos, y deliraban con temas religiosos porque había mucho más personas creyentes en nuestra población. Ya la ha cambiado, ya ahora la gente pues a lo mejor delira con inteligencia artificial o delira con este tema que estamos diciendo de ser espiados a través de, es decir, de las redes sociales. Es decir, que es verdad que influye, pero esencialmente las grandes enfermedades, las graves, las más graves, no han cambiado de incidencia. Eso es absolutamente falso. Lo que cambia es la adaptación del ser humano ante las cosas que van ocurriendo en el mundo. Que eso también es salud mental, por supuesto. Uh-huh. Pero las enfermedades graves no han aumentado. Lo que sí que ha aumentado es el sufrimiento del ser humano adaptándose a un mundo, en mi opinión, cada vez más exigente y cada vez con... y sobre todo un mundo que ha progresado muy rápido. Uh-huh. Imaginemos desde el punto de vista tecnológico, para los que tenemos mi edad, yo cuando estudiaba la carrera, que consideraba que vivía en un mundo muy moderno, no podía ni imaginar, cuando digo ni imaginar, que tendría toda mi vida en un aparatito que se llama smartphone actualmente. Uh-huh. Entonces, este progreso ha sido muy brusco.
Sí.
Y eso yo creo que mucha gente, efectivamente, les ha ido costando trastornos adaptativos. Y, uh-huh, por lo tanto, sí que en ese sentido ha aumentado un poco la patología mental, sí. Uh-huh. Pero no es la patología mental más grave, ¿eh? Uh-huh. Y desde luego es una patología mental que se podría abordar no con medicamentos y a veces ni con psicoterapia, sino con mejor educación.
Claro.
Cívica y...
Pues a ver si nos ponemos todos las pilas en esto, que tenemos que estar comprometidos, ya estamos hablando de algo importante. Muchísimas gracias, de verdad, doctor, por haber estado con nosotros. Ya saben, ADCOM Madrid es el Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones Comportamentales del Hospital Gregorio Marañón, del que es psiquiatra durante un montón de años, jefe de psiquiatría, Francisco Ferre. Gracias.
Muy bien.
Un
gracias
abrazo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Bueno, pues desgraciadamente tenemos que hacernos eco de un nuevo incendio. En este caso hablamos de la Comunidad de Madrid, en concreto del municipio de El Vellón, que se declaraba ayer. Bueno, de este incendio directamente le voy a preguntar ya a David García, que es portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, para que nos cuente cuál es la última hora, si se sigue trabajando. En fin, David, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está la situación allí en El Vellón?
Pues la situación hasta ahora es favorable. El incendio está estabilizado. No hay ningún punto con llama activa, pero en cualquier caso todavía están trabajando aquí seis dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid para asegurarse, mediante las labores de refresco, de que este incendio no se vuelva a reactivar.
Uh-huh. Estamos hablando que se produjo alrededor del kilómetro 8 de la M129 y que en el momento, claro, que se activaron las alarmas, los bomberos y los agentes forestales de la Comunidad de Madrid empezaron a trabajar, han estado también de noche, ¿verdad?
Así es, a primera hora de la noche han estado 23 dotaciones y luego ya cuando se ha dado por estabilizado han estado en total 11 dotaciones trabajando en el control de este incendio. Todavía no se puede dar por controlado, ya que la situación del viento nos hace ser prudentes, se puede complicar durante el día, así que a esta hora, una vez estabilizado, lo que hace falta es terminar con esa extinción y asegurarnos de que no hay ningún foco que se pueda reproducir.
Tampoco ha habido que lamentar ni heridos, ni intoxicados, ni viviendas afectadas por el fuego, o sea que...
No, por fortuna no.
Afortunadamente. Bueno, pues seguiremos pendientes, pero vamos, pinta bien, ¿eh? Por lo que nos estás contando, nos tranquiliza saber que se sigue trabajando en el terreno, pero que lo peor ya ha pasado. Gracias, David García, que vaya bien.
A vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues como digo, es uno de los tantos incendios, este es el último, por fortuna no va... A más, eso esperamos, cruzamos dedos, siempre el viento está por ahí. Y precisamente hablando de incendios, tenemos ya aquí en nuestro estudio, en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid, a una persona que me apetecía mucho saludar, es Pedro García Jiménez. Algunos, y no ha venido con la camiseta al Rayo Vallecano, igual le reconocen porque tuvo cargo y además un cargazo. Sí. Pedro, buenos días.
Buenos días. Sí, fui presidente y estuve bastante tiempo ahí.
Pues
el Rayo Vallecano.
Luego hablamos un poco del Rayo, pero él ha venido hoy en calidad de empresario, un empresario que ha registrado la patente que podría acabar, esto ahora nos lo cuentas, Pedro, sí, con los grandes incendios. ¿Por qué? A ver, ¿qué se te ha ocurrido?
Se patentó ya hace 3 años, antes de la pandemia, y bueno, hemos estado desarrollando pues prototipos que se aproximen, bueno, pues a la eficacia que necesita un incendio. En principio, se diseñó un avión tipo para la contaminación, que la contaminación pues es tan grave, tan perjudicial como en este caso los incendios. En estos momentos los incendios están siendo devastadores en España. Es imposible atajarlos porque las circunstancias no son las apropiadas. Evidentemente, teniendo estos prototipos de aviones en los que las acciones son rápidas y son eficaces y con depósitos de agua lo suficientemente importantes para que en un principio prácticamente hacerlo desaparecer. Actualmente, y en lo que estamos viendo con este fuego, con este aire, se expanden muy rápidamente, pero con este modelo de avión lo que sí se haría sería sujetarlo bastante en principio para que no hubiesen sido tan grandes. Estamos hablando de que actualmente España estamos hablando de 200.000 hectáreas, son muchas hectáreas. Y hay algo que sí me gustaría recalcar desde aquí, es que no solamente es el perjuicio del incendio, que ya es enorme, sino yo creo que Sanidad debía estar informando que 10, 5, 15 kilómetros a la redonda, todo el que esté respirando ese aire se está pudriendo por dentro. Eso es un aire contaminado tan fuerte que puede dañar mucho a las personas. Es decir, no se puede respirar ese aire porque está súper contaminado en el sentido de todo lo que arrastra el humo y de todo lo que ha arrastrado el quemar todo ese el incendio que se ha producido, ¿no?
Pedro, para que la gente que nos está escuchando contextualice, claro, porque de pronto digo, sí, ha sido presidente del Rayo, es empresario, viene aquí a decirnos qué se le ha ocurrido para acabar con los incendios definitivamente y que además está la patente.
Sí, está patentado.
Pero estamos hablando de un avión que ahora nos cuentas efectivamente las características que tiene para combatir, ¿no?, esos fuegos devastadores de los que estás hablando, pero ¿cómo surge esta idea? ¿De dónde parte y por qué? Estás tú contándola.
Bien, primero te comento, unos amigos me dicen que haga un proyecto de movilidad en Madrid. Ese proyecto de movilidad en Madrid estaba fundamentado en que parar la contaminación. Entonces, bueno, pues hice unos estudios previos y además yo, como soy de los que me gusta verlo, pues me fui a 4, a la 5, a la 1, a la 3. Es imposible parar la movilidad en Madrid por la mañana. Es decir, es imposible. No se le puede ocurrir a nadie nada que porque es imposible.
Pese a las críticas que recibe ferozmente.
Es imposible. Es que el que quiera, que se vaya a las 7 de la mañana, a las 4, a las 6, a la que quiera, a ver cómo para la entrada de esos vehículos que entran en Madrid. Imposible. Entonces, bueno, pero se estaba, el encargo era parar la contaminación. Entonces, bueno, pues se me iban ocurriendo cosas y en una de ellas, de los días estos que menos contaminación había, pues veía que cuando llovía pues no había contaminación o bajaba bastante. Entonces me iba a Navacerrada, en los miradores esos tan maravillosos que tiene, te parabas y veías el cielo azul, veías que aquello, bueno, pues era algo especial. No había contaminación, no había las boinas. Pasaban 10, 15 días, volvía a ir y entonces ya estaba el cielo gris, ya estaban las boinas, ya estaba todo. Entonces, bueno, pues dije, la única forma de que la contaminación pare es echando el agua. Uh-huh. ¿Cómo se echa el agua? Bueno, pues no había otra forma. Diseñar un avión que esté preparado para echar agua y crear una lluvia artificial, que era lo que limpia, bueno, era y es lo que limpia la contaminación. Y de ahí, pues bueno, fui esa es la idea principal, uh-huh, para la contaminación, porque la contaminación tiene muchísimos muertos que, bueno, pues se dicen ahí y, bueno, prácticamente no se comentan porque son muy exagerados y incluso oyéndolo nos daría bastante preocupación. Uh-huh. Bien, entonces, a continuación, pues bueno, pues sigo con el proyecto, sigo, diseño el avión, me lo patentan, me dan la patente, desgraciadamente fue justo cuando consigo la propiedad intelectual antes de la pandemia, uh-huh, por tanto, nos encierran en la pandemia y ya el modelo, ya hay que parar, el modelo de dirigirse a las empresas es a través de correos. Los correos, bueno, pues no es para mí no es el, uh-huh, la forma ideal de explicar un proyecto. Y entonces, bueno, pues hay paro y ahora ya estamos continuando. Pero dentro de eso, pues se sucede el incendio de Australia, donde se, bueno, si tengo diseñado un avión con este potencial de agua, pues se puede utilizar contra
porque
incendio.
¿Qué diferencia hay de este avión del que estamos hablando, con este potencial del que estamos hablando, con los aviones que se están utilizando en un incendio como el de hoy, por ejemplo?
Bueno, los que hay ahora, los que están viendo, pues son aviones que bueno, son hidroaviones que cargan el agua, no tienen la capacidad suficiente para hacerlo, tienen que desplazarse bastante para poder cargar el agua, tienen que hacer, en fin, tienen que hacer un trabajo y no la capacidad de agua que necesita un incendio de esta velocidad. Entonces, cuando son estos incendios tan voraces, hay que tener todos los medios posibles para poder, por lo menos, tranquilizarlos, apagarlos, y que no tengan tanto. Entonces, bueno, lo que como te comentaba anteriormente, entonces, yo se me ocurre que ese mismo modelo puede utilizarse para los incendios, y evidentemente ves que echando agua se paran los incendios. Y segundo, y el tercer tema que también entra dentro de este modelo de avión es contra la sequía, porque al tener un avión ya diseñado para echar el agua, pues las sequías también las controla. No, en fin, dependiendo del terreno y de los kilómetros y de la extensión que pueda tener una sequía. Pero uh-huh, si la sequía sí es un terreno bastante grande, pues con dos aviones de una capacidad de 80-100 mil litros se podía tranquilizar la sequía. En cuanto a los incendios tienen que han sido tan graves que ahora mismo lo que tienen que prepararse son para las consecuencias. Las consecuencias, que vuelvo, insisto, en la contaminación, en decir que tienen que ponerse la mascarilla todas las personas que estén alrededor de donde haya habido ese incendio, kilómetros, porque van a respirar un aire contaminado, un aire muy, muy perjudicial para la salud y un aire muy dañino que les puede afectar cualquier órgano interior del cuerpo. Uh-huh.
Este proyecto de este avión con tantísimos litros de agua lo ha presentado en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados. ¿En qué punto está ahora?
Yo he ido al Congreso de Diputados 4 o 5 veces, he estado en el Parlamento, he estado también con los parlamentarios exponiéndole el proyecto, y en este momento está exclusivamente de un fondo y de un patrocinio de una multinacional española que está interesado en desarrollarlo. No hay ninguna, en cuanto a instituciones públicas, en cuanto a, no ha habido ningún interés. Siempre lo han ido dejando, que esto es un tema de no sé qué, esto otro, bueno, lo han ido derivando a sitios, pero nunca se ha ido al sitio, nunca me han tomado fe de lo que se estaba haciendo. Siempre me estaban diciendo, pero de alguna forma no me contestaban, de alguna forma no me decían, y dejabas, perdías la fe en llevarlo otra vez, volver otra vez. La última vez que estaba ha sido en abril, y todavía estoy pendiente de que me llamen para insistir en que es un sistema que es bueno para estas cosas. Y además es que tampoco estamos hablando de que es una inversión, pero si están dando fondos, inversiones para todo tipo de proyectos, para este también tienen que darlo, por la necesidad que tiene la sociedad de este tipo de aviones, claro.
¿Usted cree viable que esto va a salir adelante?
En estos momentos, si el patrocinador que tengo y el fondo toma interés, sí. Uh-huh. Por otra vía,
no.
Lo dudo, porque no sé por qué razón, cuando presentas proyectos de este tipo, o los derivan a otros sitios, o los mandan donde ellos consideran, pero nunca te llaman para decir vamos a trabajarlo, vamos a verlo, y vamos a ver qué cosas buenas tiene y qué cosas mejores se le puede, claro, se le puede poner.
Sí, porque hay un antecedente, ¿no?, en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos teníamos, y además hizo la prueba aquí en Ciudad Real, de un supertanker que tenía, pues me parece que aproximadamente eran 80 o 100 mil litros de agua, y lo probaron, y yo creo que lo que le falló fue, bajo mi punto de vista, fue el modelo de que tenían de proyecto. El supertanque se probó mucho y tuvo bastante éxito en Chile, pero ya ha dejado de existir. Ya, por lo visto, la empresa no funcionó, no sé, algo. Yo he intentado ponerme en contacto con ellos y al final ya me derivaban que no estaban funcionando, que estaban...
No ha prosperado.
No prosperado.
¿Le pregunto por el Rayo Vallecano?
Ah, cómo no, sí, es mi pasión.
Bueno, es que resulta que hoy, dentro de nada, a las 11 de la mañana, Marta Rivera de la Cruz, la consejera de Cultura, de Deportes, va a estar visitando, estará ya allí, claro, el estadio, porque han concluido las obras de la tribuna del Estadio de Vallecas, del Rayo. Así que momento para felicitarse, ¿no?, después de tantísimo tiempo.
Ha sido demasiado tiempo el no utilizar esa tribuna. Yo he estado haciendo una entrevista hace una semana y la verdad que ya estaban muy avanzadas las obras. Estaban pintando los exteriores, estaban pintando todo. Y la verdad que estaba por lo menos con otra imagen. Y efectivamente es muy importante. El Rayo tiene que tener un campo, se acuerde, a su afición. Los seguidores del Rayo son de los más apasionados y de los más seguidores, y no es porque sea yo del Rayo, es que la presión y la forma del seguimiento. Yo conozco gente que socios que llevan 50 y que llevan 40 años, 50 años, y que están toda la vida, y que siempre que hablas con ellos, pues hablamos de lo mismo, del Rayo, y de aquellas épocas y de estas que hay actualmente. La verdad que el Rayo es un equipo de... Y lo más importante para mí del Rayo es la cantera que tiene. La cantera que tiene, esa organización que tiene con los equipos inferiores, es muy importante, es básica.
Bueno, pues él lo conoce bien, porque además es que ha estado presidiéndolo, Pedro García Jiménez. Gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en este proyecto y en este avión contra incendios. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Llegamos ya a las 11 de la mañana, escuchamos las noticias y después un montón de cosas, entre otras recetas y aniversario del metro ligero.